Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos, después del repaso ocioso que hemos dado a la agenda del fin de semana, intensa agenda, por cierto, que nos ha llevado a robar unos minutos de este informativo, porque si no hubiera sido imposible contárselo todo. Pero ahora nos tenemos que ocupar de la actualidad informativa de nuestros pueblos, de lo que es noticia, y ya en este caso muy apartado del tema cultural en nuestra comarca. Hay política, hay economía, hay inversiones, hay infraestructuras, hay un montón de temas. Como siempre, un interesante dossier, pero en esta ocasión de las noticias relacionadas y que vamos a contarles ya mismo, del 20 de junio de 2025. Hay un montón de titulares. Entramos en materia. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de resumir en unos minutitos cuál será nuestro contenido en el espacio de hoy. Un sumario que vamos a abrir con Garrucha, donde hay sospechas sobre el pago de 2,5 millones en facturas durante el mandato socialista entre 2022 y 2023. El Tribunal de Cuentas abre diligencias de investigación para depurar responsabilidades. Así lo anunciaba ayer el concejal de Izquierda Unida, Álvaro Ramos. Y Cuevas de la Almanzora aprueba inicialmente su presupuesto de este año. Asciende a 14,4 millones, casi 2 millones menos que el pasado año, en el que se incluyeron los 4,5 millones de subvenciones de Europa. La constructora del tramo de la avenida Almería de Turre, entre los restaurantes El Pago y Casa de Lina, no consiguen reparar los desperfectos de la obra un año después de su conclusión. El Ayuntamiento de Zurgén ha adjudicado la construcción de un puente que supondrá el fin del riesgo de aislamiento para los 400 vecinos de los Llanos de El Peral. Y San Juan de los Terreros abrirá el martes la nueva oficina municipal de turismo. Las obras de adaptación del antiguo edificio han supuesto 145.000 euros de inversión, sufragados con fondos europeos y gestionados por la Mancomunidad de Municipios del Levante. Ya que estamos en este municipio, en Pulpí, recordar también que el ayuntamiento se encuentra realizando gestiones con la empresa promotora de ese museo de meteoritos que muy probablemente se va a abrir este verano si todos los trámites administrativos que se están realizando en este momento se cumplen en una zona, en una propiedad municipal del Ayuntamiento de Pulpí en Terreros.
Pues ojalá todos esos trámites lleven una agilidad más o menos normal para que este verano esté funcionando y no se atasque por el camino, que claro, suele pasar con la burocracia.
Y es que hay que recordar que ese Museo de los Meteoritos, su emplazamiento original no es Los Terreros, sino la explanada del centro de visitantes que hay en la Geoda,
a la puerta de la
Pero,
Mina Rica.
Pero como este terreno entra dentro del ámbito de actuación de la línea férrea Pulpí-Lorca, pues están pendientes de un informe de Adif, que a pesar de que hace ya meses se ha solicitado, ese informe no ha llegado.
y por lo tanto, bueno, pues a mover los hilos para que pueda ser una realidad, aunque sea en otro lugar. Vamos a ver cómo responde la administración. Seguimos.
La actualidad nos lleva ahora hasta Vera, donde Vox, la formación Vox en esta localidad, ha anunciado que mañana sábado va a iniciar una recogida de firmas para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Van a instalar una mesa informativa en la Plaza Mayor de Vera desde las 10 de la mañana para recoger firmas de los ciudadanos. A poco más de una semana para su celebración, la Media Maratón de Vera ya ha colgado el cartel de completo en todas las modalidades. La undécima edición de este evento, previsto para el próximo sábado 28 de junio, reunirá a cerca de un millar de participantes. El Ayuntamiento de Huerca Lovera ha felicitado a su joven vecino Cristo Egea por el reconocimiento al portero menos goleado de la Tercera Federación Grupo 13 Región de Murcia. Y otra nota deportiva que no podemos pasar por alto en el día de hoy es que el juvenil de fútbol de Garrucha se juega este fin de semana el final de la Copa Almería contra el Pavía. Es el partido de vuelta tras ganar en el campo del Pavía por 0-2.
O sea que apunta a maneras también, si ya la Peña Deportiva Garrucha la tenemos en tercera división, tras los resultados conseguidos, y ahora vemos lo que vemos, queda un partido, lleva puntos a favor y golaveraje la Peña Deportiva Garrucha, aunque en esta ocasión a nivel provincial, porque son los juveniles, bueno, pues parece que apunta a maneras también. Y no perdemos de vista al Pulpileño, que también se la juega este fin de semana, pero nos vamos a detener en ello a lo largo del informativo, donde además vamos a hablar con Julio Román, arqueólogo de la Universidad de Granada y director de las excavaciones en el Cabezo de María, en una interesante entrevista donde van a poder ustedes conocer las conclusiones de lo primero que ya se ha podido desvelar tras las primeras excavaciones en el Cabezo de María, y además precisamente unas conclusiones que se han presentado en el congreso que se está celebrando en la localidad. También, como les he dicho, hablaremos con el director deportivo del Atlético Pulpileño para ver cómo se plantea el fin de semana en este partido en el que se lo juegan todo. Y es viernes, Clemente Flores para cerrar. Nos detenemos unos minutos en algunas de estas informaciones. Hemos empezado con nuestro sumario en Garrucha sobre ya los primeros datos que están arrojando las investigaciones del Tribunal de Cuentas, que, como ya les hemos contado en alguna ocasión, pasaron por el Ayuntamiento de Garrucha. Estaba todo pendiente de una ampliación de las investigaciones, pero ya conocemos los primeros datos.
Sí, efectivamente, como hemos contado, hay sospechas sobre el pago de esos 2,5 millones en facturas durante el mandato socialista. Ocurría entre los años 22 y 23, 2022 y 2023. Y ayer Álvaro Ramos se dirigió a los ciudadanos de Garrucha mediante un vídeo que se colgó en las redes sociales, donde explicaba que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencia de investigación para poder depurar responsabilidades. Lo anunciaba, así como decíamos, el que es concejal de urbanismo, Álvaro Ramos, que aseguraba que se trataba de facturas que incumplen la ley, bien porque o no contaban con contrato o porque no tenían el crédito presupuestario.
De momento, el Tribunal de Cuentas, como hemos dicho, abre diligencias de investigación para depurar responsabilidades de investigación que gira en torno a todos estos datos del año 2022 y 2023. Seguimos con números, seguimos con cuentas. Es algo que nos viene ocupando pues en los últimos meses, y la verdad es que sorprendentemente con mucho retraso. Algo que se ha producido, digo, en la aprobación de los presupuestos. Hay que dar el dato para que sepan ustedes de lo que estoy hablando. Unos presupuestos que muchos pueblos de nuestra comarca pues han llegado retrasados, ¿no? Retrasadísimos. Se llaman presupuestos. Se tienen que aprobar antes del cierre del año que está en curso, es decir, deberían hacerse en noviembre y diciembre antes del 31 de diciembre de cada año. Pero sorprendentemente este año han sido numerosos los pueblos que lo están haciendo casi a mediados del 2025, los presupuestos para este año, imagínense. Bueno, pues, como les digo, han sido varios, los Gallardos, Bedar, así que me vengan rápido, Carboneras, que me vengan rápido a la memoria, y ahí en el pelotón de cola podríamos decir que se ha quedado Cuevas de la Almanzora.
Sí, efectivamente llegan seis meses después de que se inicie este ejercicio económico, el 2025, Cuevas ha aprobado inicialmente su presupuesto de este año. Ascienden a 14,4 millones, son casi 2 millones menos que el año pasado en el que se incluyeron 4,5 millones de subvenciones de Europa. El gasto de personal asciende, el total, como decíamos, 14,4 millones del presupuesto. El gasto de personal asciende a 6,2 millones.
Que no es lo mismo.
Es decir, el 43% del presupuesto. A inversiones se destinan 1,3 millones, el 9% del presupuesto. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Diego Bravo, ha reprochado en la sesión de hoy al alcalde la tardanza en aprobar las cuentas. Por su parte, el alcalde Antonio Fernández le ha respondido que han tenido que esperar a culminar la refinanciación de los casi 19 millones de deuda para poder de este modo encajar ese préstamo en las cuentas anuales. Fernández también destacaba que el ayuntamiento vuelve a la normalidad después de la situación generada por una sentencia que le condenaba al ayuntamiento a indemnizar a la promotora Monsora con 12 millones y medio más intereses y costas. En este ejercicio se contempla la refinanciación de esa deuda y con ello el pago de 1 millón de euros anuales a esta empresa en vez de los 3 iniciales.
Y en Turre, casi peleándose con los desperfectos de la avenida de Almería.
Sí, les vamos a contar hoy que la constructora de ese tramo de la avenida Almería de Turre, que discurre entre dos puntos, el restaurante El Pago y Casa de Lina, no consiguen reparar los desperfectos de una obra que realizaron hace un año. O sea, un año después de su conclusión, no se logra reparar esta actuación. Pocos días después de finalizar la intervención, esa calzada se hundió a lo largo de 1 kilómetro aproximadamente. Era la zanja que se abrió para reponer las redes de saneamiento y de abastecimiento. Fuentes municipales nos han indicado que el hundimiento se produjo por una deficiente compactación, pero lo cierto es que la constructora lleva casi un año intentando repararlo, pero todo esto sin éxito.
Pues, ¿qué ha pasado ahí? Ahí se deshace todo, porque además tuvieron un gran problema también en un momento que estaban haciendo obras en la avenida de Almería, y al ir abriendo para ver saneamientos y demás, se encontraron por una acumulación, además, que se ocasionaba en una zona final del pueblo, de esa avenida, de acumulación de agua y de todo lo que va por el saneamiento, que no creo que no hace falta que les especifique, y se encontraron con tuberías y colectores totalmente deshechos, disueltos. Eso se ha ido arreglando, se ha ido subsanando, pero ha quedado, esta es otra parte, ha quedado este problema en la actuación de la avenida de Almería, que no consiguen solucionar. De ahí que si ustedes pasean por esa avenida y conducen con el coche, pues verán una parte de ella, sobre todo si van dirección al cementerio, la parte derecha, con todas las obras que ahí se están realizando y que, como hemos escuchado, no consiguen compactar para que eso se quede pues en las condiciones que debe estar una vía de este tipo.
Claro, me imagino que estarán rellenando continuamente ese hueco y que al cabo de unos días
se vuelve a
hundirse en el terreno.
Y esta noticia que les hemos contado de Zurgena, pues a lo mejor a ustedes que viven tranquilitos y sin ningún problema de comunicaciones viarias en sus casas les pueda parecer intrascendente, pero para los 400 vecinos de los Llanos del Peral, que se quedaban aislados. Cuando bueno, pues la rambla salía o venía una cantidad fuerte de agua, se quedaban incomunicados. Es un avance, ¿no? El poder disfrutar de un puente.
Sí. Es que, como decía, se tratan de 400 vecinos los que viven en los llanos del Peral, y el ayuntamiento ahora ha adjudicado, el ayuntamiento de Zurgena, ha adjudicado la construcción de un puente que va a suponer el fin del riesgo de aislamiento que estaban padeciendo estos vecinos desde hace tiempo. Fircosa va a ser la empresa, la encargada de su construcción, por un importe de 120.000 euros. El proyecto anterior estaba promovido por el entonces alcalde socialista Luis Díaz y preveía un presupuesto de 1 millón de euros. Así que menuda rebaja. De 1 millón de euros que costaba este proyecto a 120.000 euros, que es lo que ahora se va a gastar el Ayuntamiento de Zurgena.
Vecinos beneficiados y un ayuntamiento que no ve mermada en esas dimensiones. Además, es un ayuntamiento pequeño, con un presupuesto pequeño. Imagínense pagar 1 millón de euros. Digo que no ve mermadas las arcas municipales hasta ese punto. Esto para abrir boca, esto para empezar. Vamos a también ampliar el resto de noticias, pero lo vamos a hacer en un momento porque vamos a empezar también a recibir a los invitados. Hoy hemos tenido la oportunidad, se lo avanzaba al principio, de hablar con Julio Román. Es arqueólogo de la Universidad de Granada y director de las excavaciones en el Cabezo María de Antas. Recientemente, hace un par de días, en el Congreso Internacional de Arqueología Luis Siret, que se está celebrando desde el lunes en la localidad, ha tenido la oportunidad de presentar unas interesantes conclusiones en una mesa redonda, en una conferencia, en los que dio a conocer esos detalles a todos los asistentes. Hoy ustedes los van a conocer aquí, de verdad, no pierdan detalle porque merece la pena. Y hablaremos de fútbol, y hablaremos con Clemente Flores, que hoy viene a echarle flores a la Guardia Civil, y a mí me encanta, me sumaré a ellos sin duda. En unos instantes.
De nuestra tierra.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub,
o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esta semana se ha presentado en el marco del primer Congreso Internacional para Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología de Antas, WISIDET, se llama este congreso, las conclusiones que han extraído los investigadores de las recientes excavaciones realizadas en el Cabezo María. Y vamos a hablar con el director, precisamente, de este proyecto, de estas investigaciones, con don Julio Román, profesor de la Universidad de Granada y miembro del laboratorio de bioarqueología Memola, vinculado a esta institución granadina. Muy buenas tardes, don Julio.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bien, pues me gustaría empezar porque nos dijera la calificación que usted le daría a ese yacimiento del Cabezo María.
Bueno, pues la verdad es que el yacimiento de Cabezo María es una sorpresa para todos, porque sabiendo el potencial arqueológico con el que contaba, no esperábamos unos resultados tan brillantes desde el punto de vista histórico, ¿no? Al final la caracterización que estamos consiguiendo o la hipótesis de trabajo que tenemos ahora después de la intervención, pues son diametralmente o en gran parte diferentes a las que teníamos al inicio, de tal manera que hoy estamos en disposición de, con bastantes argumentos, poder proponer que estamos en un monasterio, un pequeño cenobio de época, probablemente que arranque en época bizantina, que perdura hasta el final del periodo visigodo de la península ibérica. Estaríamos hablando en torno a los siglos VI, inicio del VIII, hasta el inicio de la ocupación islámica de esta tierra, un periodo que es bastante desconocido todavía, sobre todo en esta zona del sureste, esa fase de ocupación bizantina de la costa, de esta franja costera del Levante y del sureste, que entre mediados del siglo VI y el primer cuarto del siglo VII, pues estuvo bajo su propiedad, ¿no?, bajo su conquista, y como digo, es un periodo del que teníamos poca información, y con lo que estamos hallando en este yacimiento de Cabezo María, pues bueno, vamos a poder responder algunas de las preguntas que teníamos pendientes al respecto de cómo funcionaba el territorio y cómo era esta ocupación y esa transición entre la ocupación bizantina del sureste y la final incorporación al reino visigodo.
Fíjese, hace unos 10 años aproximadamente teníamos la oportunidad de hablar en esta misma emisora con una reputada arqueóloga e investigadora, con Montserrat Menasanc, y ella decía que existía muy poca información sobre la población que ocupaba este cabezo allí en Antas, precisamente en esa época, pero que por lo poco que se sabía, lo que ella podía afirmar rotundamente es que se trataba de una comunidad muy, pero que muy especial. Y el primer cronista oficial de Antas, don Gabriel Martínez Guerrero, pues subrayaba las palabras que decía Montserrat Menasanc, y él apuntaba además que intuía que existía una paleoiglesia excavada en la roca del volcán, que pudo ser una de las primeras de la península ibérica. ¿Ustedes han podido confirmar ambas afirmaciones?
Sin duda, una de las cuestiones de las que estamos también más orgullosos es haber podido recuperar un poco la memoria de aquello que decía don Gabriel, y bueno, pues también certificar que esa intuición que tuvo él a partir de ciertos datos se ha podido confirmar, ¿no? Efectivamente se trataba de un yacimiento singular, inicialmente con esos trabajos, bueno, pues no se tenía muy claro qué podía ser este yacimiento, se sabía más o menos la fecha de ocupación, se sabía que formaba parte de este periodo de transición de la antigüedad tardía que os comentaba, pero no se sabía exactamente qué características tenía este asentamiento, si era un hábitat normal o qué era, ¿no? Nosotros hemos podido, a partir de una serie de elementos, de características que tiene este yacimiento, ¿no? Como ese carácter semirupestre que nos recuerda a esa estructura excavada en la roca en época altomedieval, en las zonas de incluso de la Capadocia, aunque aquí en el norte de España tenemos también muchos casos en esta zona de La Rioja, sur de Navarra, País Vasco, hay un montón de arquitectura de este tipo rupestre relacionada precisamente con centros monásticos. Luego, ya una vez que llegamos al yacimiento, empezamos a ver el material, empezamos a ver esos recortes, la roca para realizar la estructura, los diferentes edificios, empezamos a intuir que podía ir por ahí los datos. La confirmación llegó pues precisamente con esa intuición que inicial de don Gabriel, pues que pudimos identificar que unas estructuras que habían sido excavadas parcialmente en el año 1908 por el Antuso Flores, el capataz de Luis Iret, creyendo que estaban en un yacimiento tardo antiguo, porque existía toda una serie de producciones cerámicas de roseras que les parecían que eran prehistóricas, rápidamente ellos hicieron la excavación y vieron que no era prehistórico, que era su interés y es más primordial, y por tanto abandonaron el yacimiento. Pues en ese mismo lugar nosotros hemos podido, que entendían que eran unas estructuras de carácter doméstico, se intuía y se proponía hasta el momento, hemos podido identificar una antigua iglesia, efectivamente, que se fecha en torno al siglo VII, probablemente tenga un arranque en la segunda mitad del VI, ya asociado a la llegada de los bizantinos, una iglesia orientada al este, de planta basilical, posiblemente con tres naves. Todavía no hemos acabado la excavación de la misma, hemos tenido solo dos semanas de excavación, pero podemos ya confirmar por toda una serie de características que tienen este tipo de edificios que se trata de una iglesia, la iglesia de ese monasterio, una pequeña iglesia que podría albergar en torno a unas 80 personas aproximadamente, por tanto de características de una medida media de para una comunidad religiosa de este tipo. Y bueno, estamos hablando hemos conseguido, como os decía, bueno, pues, confirmar esas cuestiones que con mucha intuición ya comentó don Gabriel.
Que estamos hablando del siglo VI, VII, es decir, que cualquiera que nos esté escuchando, dicen 80 personas, pero ¿cuántos podían vivir en el Cabezo María? ¿Cuántas personas podían vivir en el Cabezo María? Igual ni 80,
¿no? Claro, para un lugar estamos hablando de los años que van entre aproximadamente, ¿no? Para que entendáis, entre el 550 y el 700, bueno, pues estamos hablando de una comunidad cristiana ya interesante. Ya sabéis además que este tipo de monasterios fueron elementos fundamentales para la expansión del cristianismo ya definitiva en la península ibérica, ¿no? Fueron elementos evangelizadores de primer orden. Luego, la importancia de este yacimiento para este fenómeno de la expansión del cristianismo, que ya sabéis que fue tan importante.
Perdóneme que era un apunte.
Cultura occidental, ¿eh?
Del cristianismo, pero no de cualquier cristianismo, sino del cristianismo del rito oriental, ¿no?
Bueno, en verdad de la fe nicena, ¿no? Del cristianismo católico, del que conocemos hoy, ¿no? Sí. Tened en cuenta que los visigodos eran arrianos y eso era una herejía. Uh-huh. Eso hace también que los hispanorromanos que vivían aquí, en la península ibérica, acepten con mucha posición la llegada de los bizantinos, que profesan la fe nicena, que profesan lo que después será el catolicismo, frente a los visigodos, que no solo son bárbaros, es decir, no solo son extranjeros, sino que además profesan la fe de Arrio, ¿no? Y por tanto es una herejía que ya en el Concilio de Nicea del 325 queda dictaminada como tal. Por tanto, son mucho mejor aceptados, lo entienden que son como ellos, son los romayoi, ¿no? Son los herederos de Roma cuando llegan aquí. Y eso hace también que se posicionen junto a los bizantinos, y por eso los bizantinos también tienen esa facilidad, entre comillas, para poder asentarse en estas tierras.
Y por tener una referencia, ¿qué otro templo de similares características en esos años se conocen que existiera en Andalucía, en el sureste?
En el sureste ninguno.
Ninguno tan grande.
Por ahora ninguno. En la primera iglesia hay en Daimuz, parece que hay los restos de una posible, pero ni están correctamente excavados, ni está confirmado, ni nada en absoluto. Ahora mismo la primera que se confirma, la primera iglesia tarda antigua de esta fecha en el sureste, es la de Anta, y ya como monasterio sí que es mucho más difícil encontrar ya un complejo monástico medianamente organizado. Ten en cuenta que no solo hemos identificado la iglesia, sino que hemos identificado otra serie de estructuras que podrían estar relacionadas, por un lado, con las celdas de los monjes y, por otro, con el edificio del monasterio, donde estarían, por ejemplo, las cocinas y una de las quelarias de los pequeños almacenes, donde se iría acumulando pues cerámica, bueno, lo que es el menaje de cocina, digamos, como un pequeño almacén donde se guardaría todos esos materiales que se utilizaban y que además hemos llevado allí para que pudierais ver en la conferencia que dimos el otro día. Llevamos un conjunto de materiales cerámicos que estuvieron en uso en esas fechas, que no han salido prácticamente completos, ollas, cazuelas, jarras, ánforas de todo tipo, para que, bueno, vierais el conjunto material tan rico, que también nos está dando mucha información, que conserva todavía el Cabezón María. Eso le da potencial arqueológico y de generación de conocimiento histórico bastante importante, y eso también es lo que ha condicionado que el Ayuntamiento pues esté dispuesto a continuar con este proyecto. En los próximos años se va a elaborar un proyecto general de investigación para que lo apruebe la Junta de Andalucía y que a partir del año que viene pues podamos continuar las excavaciones, a ver si puede ser ya con unas poquitas más de semanas, de tal manera que, bueno, que en los próximos años sigamos aportando información, datos y bueno, pues poniendo las bases de lo que será la puesta en valor de ese yacimiento para que lo visiten no solo todos los antusos, sino cualquiera de los turistas que puedan venir a Andas.
Hablaba usted de la riqueza de elementos, de vasija que habían encontrado, riqueza en cuanto a número y en calidad, porque aquellos no tenían precisamente los platos del IKEA de la época, ¿no?
Pues fijaos, lo que están recuperando, y eso también es muy interesante porque parece ser que este tipo de monasterios se convierte como una especie de agente comercial de representación del poder bizantino frente a lo visigodo en la península ibérica, ¿no? Y por tanto reciben muchos materiales de importación, cerámicas de vajilla de lujo, como se entiende, esas grandes páteras de tierra sigilata africana D, que son fuentes, ¿no?, para comer, que además todo lo que hemos encontrado hasta ahora decoradas tienen motivos cristianos, ¿no? Un documento más para bueno, pues confirmar que efectivamente estamos en una comunidad de carácter religioso y cristiano en nuestro caso, ¿no? Páteras en las que han aparecido crismones de gran tamaño, lucernas con el cordero místico, con la cruz de Cristo, es decir, toda una serie de elementos que nos certifican que efectivamente no solo eran materiales de calidad, de importación, una vajilla de lujo que probablemente se utilizaba desde aquí como centro redistribuidor para el resto de asentamientos, hábitats que requerían de este tipo de materiales, sino que además nos confirma lo que os decía, ¿no? Porque se trata de una comunidad cristiana la que está recibiendo todo este material.
Y en cuanto a al urbanismo, algo que a usted le sorprendía, es que no existía precisamente un desarrollo urbanístico como ordenado, ¿no? Si aparecían... ¿Eso qué significado puede tener?
Normalmente este tipo de asentamientos no tienen una planimetría urbana, orgánica, ortogonal, como conocemos, ¿no?
O sea, no hay calles, para que lo entienda la gente.
Efectivamente, no hay calles, no hay una ordenación, ¿no?, de espacios, sino que suele ser algo como muy orgánico, que se va generando probablemente, bueno, pues que es posible que lo primero que llegara fuese algún eremita, algún anacoreta que se retira a estos lugares, que va generando en su entorno una atracción como hombre santo, cercano a la santidad, a la divinidad, y ya se va generando una comunidad de gente que quiere también vivir esa espiritualidad, y se conforma finalmente ese monasterio, probablemente con un impulso bizantino, de los bizantinos en la península. Por tanto, suele crearse como un espacio muy orgánico, ¿no?, como enclaves que están separados unos de otros. Lógicamente ellos, en esa fase de oración, de vivencia particular, solitaria, pues tienen unas celdas en las que están separados, y después tienen una serie de espacios donde hacen aquellas otras funciones del día a día, no solo es el hora, sino también el la hora, el trabajo, que la hacen ya en comunidad. Entonces, no solo este, sino cualquier otro monasterio de estas características que podamos ver, sobre todo estos originales del siglo VI, VII, cómo no tienen una conformación urbana como nosotros podríamos entender, una planificación ideada desde un origen, sino que se genera de un modo, como decía, orgánico, ¿no? Bueno, pues donde van llegando personas, se van colocando, van recortando en el terreno sus pequeñas chozas, sus pequeñas celdas, ¿no?, para vivir, para dormir, para tal, y entonces eso hace que la disposición sea un poco poco articulada, sino que sea casi de edificios que van surgiendo en un sitio y en otro. Ya te digo, una característica también que nos ha permitido observaba en otros paralelos que conocemos y que antes he descrito, que nos ha permitido también, bueno, pues, hacer esta propuesta funcional de este yacimiento.
¿Y qué explicación puede tener que aquí en esta comarca, o, centrándonos más bien en la depresión de Vera, ¿no?, en este valle donde hay unas pirámides, por así decir, entre comillas, ¿no?, muy destacables? Una de ellas sería el Cabezo María, otra el Cerro del Espíritu Santo, otra Mojácar la Vieja. La ocupación en estos tres grandes totémicos, ¿no?, montes que existen, según tengo entendido, la más antigua es precisamente en el Cabezo María. Ustedes están hablando de una ocupación de entre los siglos V y al VIII. En la última investigación en Baira, pues en el Cerro del Espíritu Santo, los restos más antiguos encontrados son del siglo IX y en Mojácar la Vieja también son medievales, según tengo entendido. ¿Qué explicación pueden tener para que eligieran los habitantes de aquella época el Cabezo María y no cualquier otro de los cerros de alrededor?
Bueno, pues en principio las montañas son espacios especialmente atractivos para este tipo de comunidades religiosas que buscan alejarse del mundanal ruido, que buscan alejarse de lo que son las ciudades, la gente, para vivir esa espiritualidad, esa cercanía a Dios. Por tanto, suelen irse a montañas, sí, a montes medianamente alejados, ¿no? Decía, no completamente aislados, pero sí alejados. Por tanto, esta montaña, que ya supone un atractivo desde el punto de vista natural, ya sabéis que es un volcán, ¿no? Entonces tendría también algún tipo de característica especial desde el punto de vista simbólico que le hace localizarse en este lugar, que además, si el día que va cualquier visitante a verlo, entiende perfectamente porque se suben allí, tiene un control absoluto de todo el territorio que va entre Mojácar y la Sierra de Águila en Murcia. Puedes ver perfectamente la Sierra Almagrera, puedes ver la zona de Huerca Lovera, y tiene un control de todo este espacio de costa y de ese territorio absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, esa atracción por estos lugares alejados y este control visual, territorial que tiene, de las vías de comunicación, de todo, estos espacios son los que hacen que sean lugares idóneos para la localización de no solo monasterios, sino también de este tipo de yacimientos que tienen un carácter, en cierto modo, también estratégico, ¿no?, de control, de vigilancia, de vías, de comunicación, etcétera. Por eso estos lugares encaramados en lo alto, pues tienen ese atractivo especial que le hacen ser lugares idóneos para la localización. Fíjate cómo incluso en el caso de Mojácar la Vieja, una vez que se abandona, se van a otro lugar que está enfrente, que está mucho más alto todavía, bueno, pues buscando ese mejor control visual, esa mejor defensa, que es más fácil siempre en un lugar encaramado que en un lugar que está a pie de llano.
Y después de lo general, ¿no?, yendo a lo particular, a la anécdota casi, han encontrado, insistimos en que es la primera campaña seria, por así decir, de excavaciones, sí, que se han realizado en el Cabezo María, pero han encontrado, por ejemplo, pistas sobre de qué se alimentaban esos monjes que allí vivían. ¿Le daban a la carne, le daban más bien al pescado, a la avena, al grano? ¿Qué comía, pues mira, esta gente?
Hombre, por otros estudios que ya se tienen al respecto, ten en cuenta, como tú me has dicho, llevamos 2 semanas de excavaciones, que es muy poco tiempo. Hace un mes que terminamos la excavación, lo que tampoco ha dado tiempo a procesar toda la información, todos los datos, todos los materiales que hemos ido recuperando. Se han cogido sedimentos, se ha cogido fauna para estudiar qué animales convivían o eran consumidos en el lugar. Con esos sedimentos podremos sacar muestras sobre pólenes, sobre cereales, sobre todos aquellos elementos que nos van a hablar no solo del paisaje que tendrían en ese momento, sino también de qué alimentos tomaban. Toda esa información la podremos ir procesando en el futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que por los conocimientos que se tienen al respecto de este tipo de comunidades, claro, bueno, pues las comidas no eran excesivamente copiosas, ¿no? Tiraban mucho de cacería, tiraban mucho de ovicápridos, menos de animales de gran talla. Probablemente no salga bastante cerdo. En la costa es normal que haya algo de pescado, pero fundamentalmente comen más carne que pescado. Y después tienen una dieta pues basada sobre todo en la trilogía mediterránea, ¿no? En ese cereales, fundamentalmente trigo, avena, cebada, algo de aceite de oliva, obviamente, que habrá con toda seguridad, probablemente vino. Ya tenemos algunas ánforas, que son recipientes, sí, que almacenan tanto aceite como vino, y tenemos de las dos tipos, documentado allí en la de intervención, o sea que sabemos que tenía que consumían estos dos alimentos también. Bueno, una comida muy mediterránea, digamos una dieta muy muy mediterránea, además tienen todo un entorno que es bastante fértil desde el punto de vista agrícola, aunque algunas veces se ha dicho que no, pero estos días solo había que asomarse desde el cerro para ver cómo está todo de verde con cuatro batas que han caído este año. Y ver cómo efectivamente ese entorno está bien abastecido de agua. Antiguamente además las fuentes echaban bastante más agua que ahora, el río llevaba más agua de la que lleva actualmente y todo sería mucho más fértil de lo que hoy en día. Y bueno, pues ese entorno donde además se han constatado un montón de villas romanas de las mismas fechas, que cuyo sentido y cuyo origen son explotaciones agropecuarias que se dedican a la agricultura fundamentalmente, todos ellos son datos que nos argumentan que existiría una fértil huerta, una fértil zona de agricultura en su entorno que le podía dar y abastecer a esta comunidad perfectamente de todos los alimentos que necesitan para una dieta sana.
Y para terminar, profesor, de todo lo que han encontrado, de esa ingente, como decía usted, restos, ¿no?, que han sido capaces de hallar, ¿no?, en estas dos semanas, ¿usted cuáles destacaría, por los motivos que sea, bien por su singularidad, por el perfecto estado en que lo han encontrado, o por los motivos que sea, o por las pistas que entienden que puede proporcionar después?
Claro, mire, pues fundamentalmente la abundancia de cerámica, un yacimiento que ha dado una cantidad de cerámica asombrosa para el espacio que hemos excavado. No hemos llevado cajas y cajas de materiales cuando no es tan habitual esa cantidad de materiales. Eso ya no está hablando de que llegaba mucho material cerámico a este yacimiento, mucho más del que necesitaba esta comunidad, probablemente, como digo, es un lugar de redistribución de materiales que llegan de todo el Mediterráneo. Y después el estado de conservación de muchos de ellos es que ha sido igualmente asombroso, que tenemos como 8 o 10 piezas que han aparecido completas, tanto de cocina como de cerámica de mesa, y muchas de ellas, y eso es una de las cosas más destacadas, casi toda la vajilla de lujo, casi todos estos elementos de importación de la zona norteafricana, fundamentalmente esta tierra sigilata africana de, como comentaba anteriormente, esas lucernas que nos han aparecido de procedencia africana también, que son como esos pequeños candiles de iluminación, todos, cuando aparecen decorados, los motivos que tienen son cristianos, ¿no? Todos. Luego, bueno, pues esto ya un elemento más que te permite argumentar lo que os decía antes, ¿no?, que efectivamente esta monte es una comunidad claramente cristiana que se dota de todos estos materiales, son elementos cristianos, y que nos ratifica que es posible que tengamos ese monasterio, uno de los monasterios más antiguos de la península ibérica, y que sin ningún lugar a duda fue fundamental en la expansión del cristianismo en la zona del sureste y del sur de la península ibérica. Son los elementos probablemente más destacados de ese conjunto de cultura material que hemos ido recuperando y que ahora mismo estamos en fase de análisis. Pueden dar todavía algún secreto más que pueda exponer en los próximos meses.
Bueno, pues de momento nos quedamos con esa conclusión. Allí en el Cabezo María vivió una comunidad muy especial. Era un monasterio prácticamente de cristiano, ¿no?, de los albores del cristianismo en la península. Sí. Y sobre todo, que de momento en todo el sureste peninsular, pues es la primera iglesia que se conoce que realmente lo fuera en España, no cristiana, en España, ¿no?, en ese sureste español, ¿no?, peninsular. ¿No?
Sí, sí, en el sureste, ya os digo, no tenemos ninguna iglesia constatada. En Almería es la primera, en el sureste, que esté excavada y asegurada y además perteneciendo a un complejo monástico, ninguna. Es la primera, con toda seguridad, ratificada y en proceso de excavación y además de puesta en valor, mucho más importante. Va a ser un espacio que en unos años va a poder ser, bueno, de hecho ya está abierto y es visitable con visitas guiadas por parte del ayuntamiento. La idea es que ya desde ya pueda ser objeto de su visita y reconocimiento por parte de la comunidad, y eso también es muy importante. Vosotros sabéis que muchos yacimientos acaban cerrados, finalmente se dedican solamente a la investigación, y una de las cuestiones que tenemos muy claras desde el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la UGF, y por eso también nos llaman muchos ayuntamientos a trabajar, es que nuestra arqueología tiene que ser una arqueología abierta, participativa, para que la gente pueda estar allí. Nosotros tenemos un programa para que la gente venga a excavar, ¿no?, y también combinamos a la gente a que vengan a aprovechar un día o dos de trabajo con nosotros para que vean cómo es el proceso de investigación, para que participen de ese proceso de generación de conocimiento histórico de manera directa y, bueno, pues asuman de alguna manera que eso forma parte de ellos, que forma parte de su de los que son hoy día, no son nuestros ancestros. No se puede explicar a un antuso sin conocer sus orígenes, y bueno, yo creo que eso hace muy bonita nuestra actividad y muy atractiva para todas las personas.
Imagínese, ¿no?, a los antusos que han participado en estas excavaciones y que han contribuido a desvelar, a desenterrar en lo que de momento es el primer gran monumento del pueblo, ¿no?
Justamente, por ahora sí. Bueno, tenemos ahí la cultura de Algar, ya sabéis.
Bueno, sí, pero todavía no está desenterrada.
De que también es una bandera de este municipio, pero bueno, no todo es Algar. Después de Algar hubo cosas también muy importantes, y al final este ayuntamiento lo que quiere es destacar que no es una cuestión de un yacimiento ni de dos, sino de toda una cultura, de todo un patrimonio, de todo un pasado que quieren poner en este presente, que quieren que sea un elemento de desarrollo para el futuro y que, bueno, le darle las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras, un patrimonio histórico y arqueológico que habla de quiénes somos y que nos puede ayudar también a tener un futuro mejor.
Pues muchas gracias, profesor Román, don Julio Román, director de las investigaciones realizadas el pasado mes de mayo en el Cabezo María. Muchas gracias por su tiempo y por el trabajo que están realizando.
Nada, muchas gracias también a vosotros y a vuestro apoyo constante. Y bueno, entre todos vamos a ver si ponemos alta donde tiene que estar.
Conclusiones interesantes, desglosadas al detalle aquí en Radio Actualidad y que se han podido conocer en el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología, Luis Siret. Comenzaba el lunes, se clausurará mañana. Quedan todavía, tienen la oportunidad de disfrutarlo en su tiempo libre, quedan todavía mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros y las concesiones también de algunas, iba a decir medallas, pero es que en realidad no son medallas, porque es el nombramiento como hijo adoptivo de una persona muy volcada en la historia y en el Algar, que ha realizado numerosas visitas y estudios sobre este patrimonio. Y que, bueno, mañana será nombrado hijo adoptivo. Les estoy hablando de Oswaldo Arteaga, que en muchas ocasiones han podido ustedes escuchar aquí en la radio. Le hemos tenido en el estudio y siempre es muy gratificante todo lo que nos cuenta. Pausa y volvemos a la actualidad, aunque no la hemos dejado, evidentemente, pero la otra un poquito más agria, más seria.
Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta.
Consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es 20 de junio de 2025 y aunque aquí estamos tranquilos, ocupándonos de nuestras cosas, de nuestras noticias, a nivel nacional el terremoto informativo no nos podemos desviar de él. En este momento la UCO registra a Ferraz, que es la sede nacional del Partido Socialista, ADIF, y el Ministerio de Transportes. También sabemos a esta hora que el Supremo ha imputado a Cerdán y ha pedido a la UCO que investigue su patrimonio y su cuenta de mail. Le ha ordenado investigar unas 500 cuentas bancarias de Cerdán, de Ábalos y de 5 empresarios. Pero curiosamente, ayer, se han visto las imágenes esta mañana, ayer un camión colocado, una pequeña camioneta de estas de mudanzas colocada en la parte de salida del garaje, y además se ve claramente que pone PSOE y todo, la salida del garaje de la sede de Ferraz, se llevaba ese camión decenas de cajas precintadas y que nada tiene que ver con el registro que acabamos de comentarles de la UCO en este momento en Ferraz, en ADIF y en el Ministerio de Transportes.
Desde luego que si uno mira para otro lado, se entretiene algo, se pierde.
Te quedas fuera de juego. Si no sigues las noticias esta tarde, dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué locura? Es un no parar esto. En fin, ya si a esto sumamos todas las dimisiones que se están conociendo, los problemas que se prevén, se le van a venir encima a la presidenta de Navarra, la señora Chivite, que en una primera instancia lloraba como alma de cántaro, pero se están destapando acuerdos con la empresa esta de Cerdán que había hecho su tío, que está colocado por ella y es el número dos de no sé qué. Bueno, que de verdad que espanto, esto es tremendo. Y como dicen periodistas, investigadores y demás, que esto...
Punta del iceberg.
Lo que está por venir es tremendo. Bueno, vamos a ver eso en cuanto a la actualidad nacional, que ha sido la sorpresa en este momento. Queríamos también compartirlo con ustedes. Son muchas noticias las que hemos contado, pero dentro del sumario que les hemos ofrecido no les hemos hablado de lo que ahora mismo les va a contar Katina.
Sí, efectivamente hemos tratado de recoger algo más de información al respecto. Les contamos que el Ayuntamiento de Vera ha iniciado los trámites para el desarrollo del puente peatonal que pretende comunicar Puerto Rey con Pueblo Laguna. Atención, porque se trata de un primer paso. paso, es decir, a partir de ahora va a comenzar una tramitación burocrática de este expediente presentando el proyecto a las distintas administraciones, como puede ser Medio Ambiente o incluso la Dirección General de Costas. Es decir, como estamos hablando del inicio, del comienzo de un trámite, aún no se sabe el lugar exacto en el que se va a decidir finalmente instalar esta pasarela, tampoco la longitud que va a tener, aunque fuentes municipales nos dicen que puede ser en torno a unos 120 metros y será más o menos en función del lugar donde finalmente o del lugar finalmente elegido para la colocación de esta pasarela o este puente peatonal. Tampoco existe ninguna valoración del posible coste que va a tener esta infraestructura. O sea que estamos asistiendo al inicio de un proyecto que abraza el Ayuntamiento de Vera, que como decíamos...
Esa es la idea, está el proyecto y ahora pues tienen que iniciarse todos los trámites burocráticos para conseguir todos los permisos. Y bueno, nunca se puede saber cuánto se podría demorar en el tiempo, pero bueno, se están dando los primeros pasos para que en un tiempo que esperemos sea prudencial y lógico por parte de las administraciones se pueda conseguir. Sería unir la zona de Puerto Rey con Pueblo Laguna.
Lo que sí sabemos ya es que el Ayuntamiento ha presentado a la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente el anteproyecto de esta infraestructura junto con la solicitud del inicio del proyecto y también los requisitos de trámite de autorización.
Hemos visto algún boceto de lo que podría ser ese puente y la verdad es que es muy bonito. Y bueno, la posibilidad también, porque estará, o suponemos que siendo la desembocadura prácticamente del río Antas, las primeras imágenes que hemos podido ver sobre cómo es la idea, ¿no?, de lo que quieren hacer, tendría unas vistas magníficas del río, de la laguna. Y sería, bueno, pues también una comodidad para los viandantes que no se tienen que desviar y que por la propia costa pueden ir de un lugar a otro.
Bien, y ahora vamos a volver al tema con el que abríamos este informativo. Decíamos que hay sospechas sobre el pago de 2,5 millones en facturas durante el mandato socialista en el Ayuntamiento de Garrucha entre el 2022 y el 2023. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias de investigación para depurar responsabilidades. Ayer, anoche, lo anunciaba en sus redes sociales el concejal de Urbanismo, el concejal de Izquierda Unida, Álvaro Ramos. Decía en esa información que se trataba de facturas que incumplen la ley, bien porque no contaban con contrato o porque no tenían crédito presupuestario. El Ayuntamiento acaba de emitir un comunicado oficial donde se dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Garrucha informa a la ciudadanía que ha remitido al Tribunal de Cuentas un conjunto de facturas correspondientes al anterior equipo de gobierno que carecen de los requisitos legales exigidos para su tramitación en una administración pública. Estas facturas, que no contaban con contrato alguno, fueron tramitadas sin expediente de contratación, sin informe de intervención, sin consignación presupuestaria y, por tanto, vulnerando los procedimientos legales establecidos en la normativa de contratación del sector público. A raíz, dice el Ayuntamiento en su comunicado oficial, a raíz de esta remisión, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares y se encuentra realizando las investigaciones oportunas para esclarecer los hechos. También dice que paralelamente la Cámara de Cuentas de Andalucía continúa con su propia investigación sobre la gestión económica del anterior mandato. Una vez finalice su auditoría, emitirá un informe que, en caso de detectar indicios de delito o irregularidades contables, será trasladado directamente al Tribunal de Cuentas para que actúe conforme a sus competencias. Con un error en esta nota de prensa que nos alertaba, a ver si habíamos interpretado mal, porque en esa nota de prensa habla de 2,5 millones de facturas.
Eso sería, no sería, el importe, sería el importe.
2,5 millones de facturas, sino 2,5 millones en facturas.
Son las primeras reacciones precisamente a la noticia que les contaba Radio Actualidad, abriendo este informativo, la apertura de diligencias de investigación para depurar responsabilidades en torno al pago de de 2,5 millones en facturas durante el mandato socialista entre 2022 y 2023. Hemos escuchado el comunicado oficial, pero también hay reacciones por una de las partes del equipo de gobierno, que es Garrucha con la Gente, y su portavoz y miembro, Álvaro Ramos.
Saludos, vecinos de Garrucha. Como sabéis, Garrucha con la Gente se caracteriza por la transparencia y por ofrecer al pueblo toda la información posible. Hoy queremos informaros de que tras un trabajo riguroso y exhaustivo de la Concejalía de Hacienda, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias de investigación para depurar responsabilidades sobre 2,5 millones en facturas correspondientes al año 2022 y 2023 bajo el gobierno de Maritoñi y sus muñecos. Se tratan de facturas que incumplen la ley de contrato público, ya sea porque no contaban con contrato y por lo tanto ese gasto se daba a dedo, o bien porque no tenían crédito presupuestario y por lo tanto se gastaba sin tener dinero en la caja. El Tribunal de Cuentas es un órgano que tiene potestad en la Junta de Andalucía para enjuiciar la responsabilidad contable de quienes gestionan los fondos públicos. A esto se suma la exhaustiva investigación que está llevando la Cámara de Cuentas sobre el anterior mandato socialista. Se suma la apertura de diligencias judiciales en el juzgado de Vera para que aparezcan los 4 millones de la venta del agua. Desde nuestro grupo político siempre hemos prometido levantar la alfombra y vinimos a este ayuntamiento para ello. Pero queremos agradecer a la Concejalía de Hacienda el trabajo intenso y relevante que está realizando, aunque a veces pase desapercibido y tenga muchas trabas. Aunque este trabajo no luce, no es tirar calameros o tirar cohetes, una buena gestión de la hacienda local es lo más importante en un ayuntamiento, ya que se trata del dinero que pagan con esfuerzo todos nuestros vecinos. Repito, el Tribunal de Cuentas ha abierto investigación sobre 2,5 millones de facturas del equipo socialista. Muchas gracias y seguiremos informando.
Este es el mensaje que Álvaro Ramos ayer mandó a la ciudadanía a través de
las redes sociales.
Son
las primeras reacciones, como le decimos, a la noticia con la que hemos abierto nuestro informativo. Y aquí, mientras lo escuchábamos, porque hemos de ser sinceros, lo hemos conocido y escuchado a la vez que ustedes, felicita a la Concejalía de Hacienda por el trabajo que ha desarrollado para levantar las alfombras y que se pudieran conocer
todos estos datos. Claro, un
trabajo
que dice no se ve, pero que está ahí. Ha sido un trabajo exhaustivo y muy detallado.
Curiosamente, llevamos ya varios días comentándoles que precisamente la responsable de Hacienda, Carmen Llamas, junto a José Osorio, que es el responsable del área de personal, apuntaban a la posibilidad de dejar el equipo de gobierno, de marcharse a su casa. Todo apunta que por agotamiento. No sabemos si esto habrá tenido algo que ver, toda la información que han tenido que investigar, si habrá tenido que ver también con ese agotamiento del que hablaban. Como digo, es una de nuestras noticias. En Cuevas hemos hablado de presupuestos.
Sí, Cuevas ya ha aprobado inicialmente su presupuesto de este año, asciende a 14,4 millones. Son 2 millones menos que el pasado año. ¿Por qué? El pasado año se incluyeron 4,5 millones de subvenciones de Europa, que llegaron de Europa, fondos europeos. El gasto de personal, damos algunas pinceladas, asciende a 6,2 millones, el 43% del presupuesto. A inversiones se van a destinar 1,3 millones de esos 14,4 total del presupuesto. Representa el capítulo de inversiones un 9% del presupuesto. El alcalde, bueno, pues ha respondido a Bravo, que es el portavoz del Partido Popular, reprochaba la tardanza en aprobar estas cuentas y el alcalde Antonio Fernández le ha contestado que han tenido que esperar a culminar la refinanciación de esos casi 19 millones de deuda para poderlos encajar en el préstamo en las cuentas municipales. Casi 19 millones de deuda del que estuvimos hablando y efectivamente hay
más
un plan de
más costas.
Exacto. También destacaba el alcalde de Cuevas que de esta manera el ayuntamiento va a volver a la normalidad después de una situación que generaba al ayuntamiento una situación delicada por una sentencia que le condenó a indemnizar a la promotora Monsora con 12 millones y medio más intereses y costas. En este ejercicio se contempla la refinanciación de esa deuda y con ello el pago de 1 millón de euros anuales.
La constructora del tramo de la avenida Almería de Turre, entre los restaurantes El Pago y Casa Adelina, no se consigue reparar los desperfectos de la obra tras un año de intentarlo.
No saben lo que está provocando un hundimiento continuo, es decir, rellenan y vuelve a producirse esa oquedad en el firme. La constructora, como les decíamos, de ese tramo de la avenida Almería de Turre, entre los puntos comprendidos entre el restaurante El Pago y Casa de Lina, no consiguen, como decíamos, reparar esos desperfectos de la obra, a pesar de que hace un año que la obra finalizó. Pocos días después de que ya se concluyese esa actuación, la calzada comenzó a hundirse a lo largo de un kilómetro. Era la zanja que se abrió para reponer las redes de saneamiento y abastecimiento. Y, bueno, pues al parecer el hundimiento se produjo el primero por una deficiente compactación, pero la constructora lleva un año intentando repararla, pero no hay manera. Ese hundimiento aparece nuevamente.
También les hemos contado que el Ayuntamiento de Zurgena ha adjudicado la construcción de un puente que supondrá el fin del riesgo de aislamiento para los 400 vecinos de los Llanos del Peral cuando viene alguna riada o alguna inundación.
Claro, la empresa encargada de la construcción, que es Fircosa, lo va a hacer por un presupuesto de 120.000 euros. Esto es curioso porque el proyecto anterior, que estaba promovido por el entonces alcalde socialista Luis Díaz, tenía un coste o preveía un presupuesto de 1 millón de euros. Así que, como decíamos, se ha rebajado bastante esta actuación presupuestada en 1 millón de euros inicialmente y ahora adjudicada por 120.000 euros.
San Juan de los Terreros abrirá el martes la nueva oficina municipal de turismo.
Con unas obras de adaptación del antiguo edificio que han supuesto 145.000 euros de inversión, que han sido sufragados con fondos europeos y gestionados por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.
Vox Vera anuncia que este sábado va a iniciar una recogida de firmas.
Y lo va a hacer para acabar, dicen, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dicen que para ello van a instalar una mesa informativa en la Plaza Mayor de Vera desde las 10 de la mañana para recoger firmas de los ciudadanos.
Es día de mercado, ¿eh? Es día de mercado, con lo cual va mucha gente. A poco más de una semana para su celebración, hablamos de deporte, la media maratón, ya ha colgado el cartel de completo.
La media maratón de Vera, estamos hablando, y efectivamente cuelga ese cartel en todas las modalidades. La undécima edición de este evento, previsto para el próximo 28 de junio, va a reunir a cerca de 1 millar de participantes. La prueba vuelve a superar en esta ocasión esos 330 inscritos en la distancia de 21 kilómetros, consolidándose como una de las grandes citas deportivas del verano en la costa almeriense. Es una prueba muy atractiva para los corredores, sobre todo porque discurre a escasos 10 metros de la orilla del mar. ha organizado el Ayuntamiento de Vera y el Club de Atletismo Sureste. Además, este año la camiseta técnica oficial añade un toque de historia al evento al estar inspirada en un símbolo que ha sido rescatado del archivo municipal, que data del año 1493 y que representa a la ciudad de Vera.
Y el Ayuntamiento de Huercalovera felicita a un joven vecino, Cristo Egea.
Lo ha hecho por el reconocimiento al portero menos goleado de la Tercera Federación, el grupo 13º de la región de Murcia. El joven huercalense, conocido como el guardameta zorro, ha sido galardonado con el prestigioso premio Zamora, convirtiéndose en el primer deportista en la historia del fútbol huercalense que recibe esta distinción, aunque lo hace como portero del Lorca Deportiva Club de Fútbol.
Y más deporte, cerramos con dos eventos deportivos de fútbol.
Bien, el juvenil de fútbol de Garrucha se juega este fin de semana el final de la Copa Almería contra el Pavía. Se trata del partido de vuelta tras ganar en el campo del Pavía por 0-2, un encuentro que se disputa este fin de semana en el campo Emilio Moldenauer de Garrucha a las 6:30 de la tarde del próximo domingo.
Y el Atlético Pulpireño deberá definir este fin de semana su ascenso a Segunda Federación, así se llama lo que antes era la segunda B, porque es que ya con tanto cambio de nombre, ahora nos lo confirma nuestro invitado. Otra vez estamos ahí apretando para conseguirlo, algo que se produce todos los años, a ver si este fuera realidad. Y para ello vamos a hablar con Jesús Zurano, es el director deportivo del Atlético Pulpileño, que vuelve a estar este viernes con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, que yo me lío porque le han cambiado el nombre a la tercera división y ahora se llama División de Honor. Y esta es la segunda de federación, que era, si no me equivoco, corríjame, la segunda B de toda la vida.
Sí, más o menos es la segunda B de toda la vida. Cuando subía de tercera división, subía a segunda B, pues ahora de tercera división sube a segunda federación.
Muy bien, y bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cuándo va a ser el encuentro, perdona?
El domingo a las 7 de la tarde, allí en Sarria, en Lugo.
Ah, tienen que salir un día antes, ¿no? Por lo menos.
Sí, bueno, el equipo ha salido ya esta mañana.
Ah, ¿sí?
Para hacer la noche del viernes y la noche del sábado y aclimatarnos allí a la temperatura, a la zona y demás, y que lleguen descansados.
Hombre, lo de aclimatarse yo creo que lo van a tener fácil, porque allí están las temperaturas más fresquitas, van a estar a gusto por lo menos. Eso ayuda, porque también allí, no sé si hay algún porcentaje de humedad y demás, pero ¿cómo se juega mejor, con calor o con una temperatura más o menos moderada?
Bueno, hombre, se juega mejor con una temperatura moderada. Es verdad que las temperaturas que están haciendo ahora aquí, aunque nosotros entrenamos por las mañanas y estamos un poco aclimatados, se hace duro para todo el mundo. Allí pues las temperaturas son más suaves, es verdad que puede haber algo más de humedad, pero claro, lo mismo caen 6-7 grados de temperatura y eso se nota.
Y se agradece.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿cómo se presenta el partido? Yo ya imagino que van ilusionados, van con ventaja también.
Bueno, pues la verdad que sobre todo ilusionados y motivados con la cita, porque es una cita histórica no solo para el club, sino para la mayoría de jugadores. No se han visto en esta situación muchos de ellos y entonces pues no deja de ser un partido en especial para todo el mundo, no solo para el club. Uh-huh. Y pues nada, empatamos a cero en la ida y pues bueno, está todo por decidir en la vuelta.
Se ha fletado un autobús, me imagino, desde Pulpí. ¿Para los jugadores le va a acompañar la afición también?
No sale finalmente un autobús, pero sí va mucha gente en coches particulares. Otros vuelan desde Alicante hasta Santiago de Compostela en avión.
Eso tiene más mérito aún, ¿eh?
Sí, totalmente. Porque al no haber autobús, la verdad que la gente que coja su coche y se cruce la península entera por un partido de fútbol, pues habla mucho del fanatismo que se respira ahora en torno al pulpileño.
Claro, y tiene también parte de excusa, porque muchos a lo mejor parten de viaje, salen de viaje hoy, pasan por Lugo el fin de semana, tierras gallegas, y el domingo al partido y de vuelta a casa. O sea, que se puede también disfrutar del ocio y hacer posible de traerse un buen resultado.
Sí, sí, totalmente. La verdad que de los mejores sitios donde se puede ir ahora de vacaciones, si consigues rascar 3-4 días en el trabajo, es una buena excusa para visitar toda aquella zona de Vigo, Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, la verdad que sí.
Hablaba usted de trabajo, me imagino que algunos de los jugadores han tenido que pedir permiso para poder acudir a esta cita tan importante, ¿no?
Pues sí, tanto algunos jugadores como parte del cuerpo técnico pues han tenido que pedir el viernes y el lunes de libre en el trabajo, porque el lunes como muy temprano llegaremos cerca de mediodía, entonces, y después de 13 horas de autobús, pues es complicado poder ir a trabajar.
¿Cuánto ha estado alguna vez, disculpe mi ignorancia, ha estado alguna vez el pulpileño en segunda B?
Sí, en la temporada en 2021, estuvimos en segunda.
Ah, o sea que es reciente.
Segunda federación.
Y el resto de los años, por lo que yo recuerdo que hablábamos con el señor Muñoz, el presidente, se han quedado ustedes en puertas, siempre se han quedado en puertas. Y eso ya sí, ya no puede ser sí, más.
Sí. Correcto, ya hemos quemado todas las balas, esto es como un gato que tiene 7 vidas, pues ya hemos quemado muchas.
Nada.
Ahora empieza a rematar las faenas.
Muy bien, pues eso es lo que esperamos que nos cuenten el próximo lunes, que con mucha alegría vamos a difundir por aquí para que todo el mundo lo sepa. ¡Suerte!
Muchas gracias.
Venga, buen viaje. Hostia, adiós.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Alegría de música. Con esta música hacemos así como cuando se va a empezar a hacer deporte, estiramos músculos, aligeramos el cuerpo, nos despejamos de absolutamente todo lo que nos rodea y que hemos venido contándoles aquí con esos pequeños detalles y pinceladas de la actualidad nacional que no nos puede dejar impasibles y que además nos mantiene pendientes, porque en una hora que pasa y se ha perdido uno lo que ha ocurrido, porque por la tarde viene más. En fin, qué locura, ¿verdad? Decía Koldo, si ahora la UCO queda como el culo, ¿qué va a pasar? No, hay que buscar algo como sea. ¿Qué deducen ustedes de ese audio? ¿Qué va a pasar? No, hay que buscar algo como sea. No se puede dejar como el culo a la UCO, que esto es así, que me lo voy a comer todo, que no, que me los llevo a todos detrás. Clemente Flores, hola.
Muy buenas. Qué maravilla oírlo usted hablar.
¿Por qué?
Bueno, es que está feo que estas cosas se digan porque me gustas.
A mí también me gusta usted.
Cuate.
Mucho. Y me gusta
el
más.
Amor imposible.
Un amor imposible, es verdad.
Hablar de cosas serias.
Sí, es un amor imposible.
Hoy quería hablar yo, si podemos, bueno, hablaremos como mejor sepamos, si podamos, uh-huh. De una cosa que jamás me creí que iba a hablar, y es del gran patrimonio que tiene España con la Guardia Civil. A veces los españoles no somos conscientes, porque somos muy críticos con nuestro propio país y no somos conscientes de que tenemos muchas cosas buenas que ojalá perduren y perduren mucho más. Entre las joyas que ha caído en mi mano para leer, que yo siempre estoy, eso es verdad, es una cosa que no tengo ni que decir ni que no, es que siempre estoy leyendo, como decía aquel, cuanto más leo más tonto me quedo.
No lo creo yo eso.
Pues he leído un artículo que escribió el nada menos que en 1867 en el Boletín de la Sociedad Geográfica de París, un señor que se llamaba Casimir de la Marre, uh-huh. Que era un francés que había venido a comprar mineral de hierro a la comarca. Y tiene una descripción de la comarca del Levante almeriense, que él considera que va desde Águilas a Cabo de Gata, fundamentalmente se centra en ese tono, que yo no he leído nada, ni hasta los tiempos actuales, de alguien que describa mejor nuestra tierra, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra forma de pensar y ser.
Pues si eso lo dice usted, que es un ratoncillo de biblioteca, de archivos y de tener una información que ha ido recopilando a través de los años y que mucha gente ha podido leer gracias pues a lo que está escrito y a la publicación posterior en Actualidad Almanzora, me sorprende también a mí. ¿Qué cuenta?
Pues mire, le voy a leer, porque además, siguiendo con lo que usted acaba de decir, las últimas palabras que ha dicho, fíjese bien a pelo con el tema, porque hace una descripción que voy a leer textualmente.
Diga.
Hablando de la tierra, de nuestra tierra. El robo en los grandes caminos ha quedado relegado a la leyenda, gracias al celo y a la actividad de la Guardia Civil, especie de policía extendida por toda España y de la cual no sabría alabar suficientemente sus enormes servicios. Los carabineros aduaneros de costa, armados con una carabina por su parte, contribuyen poderosamente a la completa seguridad del país. Pero si el bandolerismo está completamente erradicado, el fraude, desgraciadamente, ha alcanzado su máxima perfección. Y lo escribe un francés en el año 1867... ¿A que le gustaría casi que lo repitiera?
Pues sí, porque claro, uno lo va escuchando, después va pensando conforme lo va escuchando y pierde matices. Repítalo.
Mire, el robo de los grandes caminos ha quedado relegado a la leyenda gracias al celo y a la actividad de la Guardia Civil, especie de policía extendida por toda España y de la cual no sabría alabar suficientemente sus enormes servicios. Los carabineros aduaneros de costa, armados de una carabina por su parte, contribuyen poderosamente a la completa seguridad del país. Pero si el bandolerismo está completamente erradicado, el fraude, desgraciadamente, ha alcanzado su máxima perfección.
Fíjese de que a ver, vamos.
1867.
Pues tráigaselo entonces, aquí, tráigaselo al momento que estamos viviendo.
Entonces, en la situación actual, hay mucha gente que ha sufrido mucho. Yo he dejado de escribir de política. He dejado de escribir de política porque me asquea el ambiente. Y no quiero... porque rápidamente se le sale a uno el insulte, la desesperación y lo que quiera. Pero curiosamente, como viene la película de aquella de cuando hablaba del el francés que se despedía, siempre nos queda París, sí. Curiosamente me veo en la obligación de decir muy alto y muy claro en esta emisora que nos queda la Guardia Civil y que ha bastado 400 páginas, las primeras, que hay más escrito, de la Guardia Civil para acallar toda una campaña de una serie de insidiosos de baja estofa metiéndose con una entidad que, pese a todos los fallos que tiene, 200 años son muchos para cometer fallos,
Hombre.
Pese a todos los fallos cometidos, sigue siendo el único sostén que garantiza que se puede acabar con una panda de corruptos y largarlos a freír puñetas.
A ver, usted no piensa, aunque ellos están haciendo su trabajo y además obedecen órdenes judiciales, como lo que está ocurriendo ahora mismo en los registros de Ferraz, de Adif, digo Ferraz, que es la sede del PSOE, para quien no lo sepa, de Adif.
Lo conozco bien, he estado allí.
Ya, pero a lo mejor alguien, cosa que dudo, ¿sabes? Porque como está todo el día en el telediario, Ferraz, Adif y Transportes. Le digo esto porque han sufrido unos ataques tremendos. Ellos obedecen a órdenes judiciales. O sea, es un juez el que les manda el trabajo, es un juez el que les manda actuar, como en el caso de estos registros que acabo yo de mencionarles. Los ataques desmereciendo a la UCO, desmereciendo a la Guardia Civil, hasta el punto de manipular audios para que se, como en el caso de la bomba Lapa, para que se ensombreciera su imagen, para hacer un daño sin rectificaciones posteriores cuando sin rectificaciones posteriores cuando se conocía que lo que habían dicho los ministros eran fake news. ¿No le da usted la impresión también que es como si todo se estuviera revolviendo ante esta injusticia? Me refiero, porque no podemos olvidar cómo se ha criticado también a los jueces, con la famosa palabrita esta del laufer. Acabo. ¿No le da la impresión que han dicho, dice, no, ahora vamos a ir más rápidos, ahora vamos a poner todo en su sitio?
No, yo que me gustaría que quedara muy claro por qué he traído esa alusión hoy. Hace 200 y pico años había una entidad que se llamaba la Guardia Civil y es la misma entidad que gracias a Dios se conserva y que tenía entonces una consigna, funcionaba como se podía con aquella época y como era la sociedad, y hoy, curiosamente y por suerte para este país, sigue teniendo la Guardia Civil. Me duele porque ojalá que no hiciera nunca falta la Guardia Civil. Ya que ha contado usted en plan anécdota cosa, yo también puedo contar. Yo en el año 78 acabé sociología y estaba en la Facultad de Sociología y Política, y curiosamente yo era como un bicho raro porque era un señor mayor que los alumnos normales, y a mi lado había otros bichos raros, y claro, como nos mirábamos de punta, de ojo con reojo, pues llegué con algunos a tener algunas conversaciones muy interesantes. ¿Sabe usted quién eran? De capitanes y tenientes de la Guardia Civil, que estaban en la universidad haciendo carreras para formarse en lo que venía.
Sí.
Eso, no voy a contar muchas más cosas, que tengo mucho, yo soy muy viejo y tengo muchas anécdotas, he pasado por muchos sitios. Entonces, eso es lo que yo echo de menos en una administración, la gente que se forma. Porque hoy es calla imbécil decir cada bobada, y a veces hemos pasado mala época porque te las tienes que tragar, porque inmediatamente tú eres, porque es un facha. Uno dice, la Guardia Civil ni es facha ni no es facha, es Guardia Civil. Y ha tenido una de las cosas mejores que ha hecho el cuerpo a partir de los años que han pasado, es formarse. Hoy el Guardia Civil tiene los cuerpos mejor formados en cantidad de materias que ojalá en la administración, en otros puntos, hubiese ni la mínima acercamiento a ellos. No creo que yo estoy diciendo algo que me gusta o que me sale del alma. Estoy diciendo lo que siento.
Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Y lo que conozco. Yo la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuanto más lejos mejor. Yo soy, he sido oficial del ejército en la época de estudiante, y cuanto más lejos mejor. La máxima de la Guardia Civil, que decíamos de coña, uh-huh, era paso corto, vista larga y mala leche.
Hay algo que se está produciendo además en la sociedad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta.
Porque yo todavía ya... se producen.
Sí, pero es que yo me voy dando cuenta. Y me llama la atención que hay bastante gente últimamente que lleva una pulsera de la Guardia Civil.
Yo no la voy a llevar. Yo públicamente, en un la único sitio que públicamente me manifiesto es en esta radio, y públicamente he querido dejar contra mi costumbre o mi voluntad una alabanza a la Guardia Civil. ¿Sabe usted por qué? Porque se la merece.
Claro, pero hay otros ciudadanos que no tienen una radio, que no tienen nada, y manifiestan su apoyo a la Guardia Civil de esta manera, ¿no? Llevándose
desgraciadamente, a mí me parece que de las cosas que había, desde luego en este momento le están haciendo un favor al país impresionante.
Sí, además, y aguantando los daños.
Y ahora que ha dicho usted el momento actual y el ataque, a mí me sorprende en lo poquito que oigo las noticias. Le voy a contar a usted una anécdota y si quiere lo dejamos con eso.
Venga.
Esto es a un perro que ladra mucho y le han cogido el cuello con una cuerda.
Uh-huh.
Y eso tiene lo que se llama siempre como un nudo, que es corredizo. Entonces, cuanto ahora más tire el perro, más se va a ir ahorcando.
Claro.
Entonces, a mí me preocupa tres cominos lo que va a pasar. Lo que estoy seguro es que en este momento el perro está por el cuello, y me dice, han bastado 400 folios para causar el desmoronamiento, y los edificios cuando se caen, yo de eso algo conozco, pues se hace una sobretensión que aguanta muchísimo, pero cuando caen, luego caen de golpe, ¡rom!
Es lamentable el desprecio con el que son tratados, y esto me recuerda al caso de Barbate. Es lamentable que no sean considerados, y aquí incluyo a la Policía Nacional, como profesión de riesgo. Es lamentable que tengan los sueldos tan penosos que tienen, cuando se van miles de millones, ya lo estamos viendo, para que otros se enriquezcan, y para colectivos que verdaderamente no juegan un papel fundamental en la sociedad, aunque quieran vendérnoslo así. La justicia y la seguridad o la Guardia Civil funciona, el Estado de Derecho funciona, aunque algunos lo quieren dilapidar por todos los medios.
Mire, Mari Carmen, es usted una mujer muy atractiva y muy provocadora, me está provocando. Habla usted que se trata mal a la Guardia Civil. ¿Sabe usted lo peor que trata el gobierno? Mal a los ciudadanos.
También.
A mucha gente que los pasa auténticamente mal, que tiene muchas carencias que se podían, con la mitad que de lo que se, no solo se roba, que es que se en este país, y alguna vez lo he dicho en esta radio y usted lo habrá oído, se pierde más dinero que se roba, por la cantidad de inútiles que hay. ¿Alguien ha valorado cuánto ha costado el apagón? Ha costado muchísimo. Después de echarle la culpa a todo Dios, decir que ha sido en parte de Red Eléctrica Española, que es una empresa gobernada por el gobierno.
Claro, si es que no...
Entonces, eso vale mucho más dinero que todos los robos que están haciendo estos pájaros.
Que nos toman, además también duele que nos tomen por tontos.
Entonces,
y últimamente
no solamente
se hace
que
mucho.
Hayan hecho mal a la Guardia Civil, la suerte es que la Guardia Civil normalmente va armada, y los ciudadanos vamos a pleno pulmón con lo poco que nos queda. Y eso es lo que me duele, el daño que le han hecho a mucha gente. Además, gratuitamente y con una desfachatez y una caradura impresionante. Yo lo siento. Es un tema social, es un tema personal y no es un tema político.
Entonces cerramos diciendo viva la Guardia Civil.
Pues mire usted, por un día...
Viva la Guardia Civil.
Que sirva el precedente, viva la Guardia Civil.
Y viva España también, viva España. Venga.
No hace falta, España no va a morir, está viva.
Clemente, gracias. Hasta
vosotros.
El viernes. Adiós, adiós.
Buen día.
También gracias a todos ustedes que han estado ahí escuchando la información que les hemos contado este fin de semana y que nos ha paseado por toda la comarca. Y el lunes habrá más, Catina.
Sí, efectivamente, el lunes vamos a volver tratando de recopilar toda aquella información que pensamos que puede ser interesante para nuestros oyentes. Aunque no estaremos el sábado, el domingo, hay un número de WhatsApp que quiero recordar, que es el 690-111-989. Cualquier cosa que nos quieran comunicar, ese teléfono, ese WhatsApp siempre está disponible y nosotros estaremos encantados de recibir sus mensajes.
Pero ha dicho usted una cosa, eso de que no vamos a estar, claro que estamos.
Estamos siempre.
Estamos en la web.
Claro.
En actualidadalmanzora.com. Se quedan con Onda Cero, donde van a estar, por lo menos a nivel nacional, informados. Y el lunes más, aquí, en su casa, en su radio. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Las noticias en Radio Actualidad.
De su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. La Guardia Civil entra.